Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 25 de octubre del año 2020 y vamos a hacer el programa 41, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 122. Me presento, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, mi nombre es Guido Vilarinio, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del pop y el pop rock.
Bien, queridos amigos, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos hemos juntado. Juntado sí, bastante, hace mucho.
Más de un mes.
Sí, ¿no? Pero juntado así, escupiéndonos a la cara, pasó...
Otra vida.
¿Cuándo fue el último programa pre-pandemia?
¿Se acuerdan? Marzo.
¿Marzo?
Fue mediados de marzo.
No puede ser. ¿Sí?
Sí.
Bueno, habría
la
que
pandemia, la cuarentena empezó el 20.
El 20 de marzo empezó, es verdad.
Creo que habíamos grabado un programa en marzo, tipo el fin de semana anterior.
Ah, claro. Bueno. Bueno, cuestión que... Sí, pasó mucho tiempo y... bueno, yo les quería... No tengo mucho para contarles, sinceramente.
¿De qué es lo que estuviste haciendo?
Sí, no hice mucho.
Trabajando.
Sí, fue más que nada laboral. No voy a estar hablando porque la gente se aburre.
Preferiría que no me...
Sí, no tiene sentido. Lo único... Además, es un programa que va a ser corto porque la historia no es tan larga. El disco es corto. Así que vamos a...
Pero nada, no, ni... No grabaste ningún tema, no...
Ah, perdón.
Claro. No estuviste con Seba. Sí.
No estuve con Seba todavía. No estuve con Seba, justamente porque generalmente grabamos los viernes a la mañana y yo justo los viernes operando. Es un día quirúrgico para mí, así que le dije, por favor...
Meta bisturí.
Así que le dije, bueno, por favor, llamalo a mis compañeros y ya vamos a... Quizá la semana que viene, el jueves, ya vuelva a grabar con Seba. Pero grabé hace un tiempito... Con mi amigo Gonzalo Ares y su grupo Crooked Flamingos. Había grabado un saxofón que ya salió a la luz, que me imagino que lo contarás en tu programa.
Sí, pero ahí estuviste.
Ahí estuve y la verdad que muy orgulloso.
¿Cómo viene el hecho en polvo?
El hecho en polvo viene bien. Hay muchos proyectos ahí que están casi por florecer.
Muchas carpetas abiertas.
Sí, está floreciendo. Llega la primavera y llegan los mensajes. ¿Ustedes lo escucharon eso?
Sí,
ok,
sí,
entonces
voy a cortar la notificación.
Voy a cortar acá el programa. Pero bueno, bien, la verdad que estoy muy contento. Mucho trabajo, por suerte. Bien, pero me gustaría, ¿saben qué? Llamarlo a Mark porque voy a traer un disco muy bonito y quiero que me presente Mark desde Los Angeles, California. Adelante,
Compraste
Mark.
Compraste un micrófono.
Sí.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi queridísimo amigo Engel.
Muchas gracias, El Colorado.
¿Qué nos trajiste?
Bueno...
Antes de contarnos qué trajiste, contanos cómo nos pueden ayudar, amigo. ¿Quiénes nos ayudan?
Bueno, sí, tenemos...
La voz de la conciencia de este programa...
Bueno,
señor Guido Vilarinio.
Tenemos muchos oyentes que nos ayudan mediante nuestro fan mail que nosotros les mandamos a quienes nos ayuden. Y también tenemos un Patreon. Y en este caso me gustaría saludar a nuestro oyente Pablo Luis Escura Maudonian, espero haberlo pronunciado bien, que gracias a él, junto con... Otros grandes ayudantes e ilustres oyentes permiten que este podcast siga adelante.
Muchas gracias.
Bueno, yo voy a traer quizás la primera banda holandesa.
No, la segunda. Trajiste a Kayak.
Ah, tenés razón. Tenés razón. Así que, bueno, vamos a hablar.
No me tires una tercera porque no conozco otra.
No, es verdad.
En algún lugar hemos mencionado a Adrian Vandenberg, creo que es.
Vandenberg, sí. Vandenberg. Y yo en algún momento voy a mencionar a Golden Earring también.
Claro. Bueno, yo traje la banda holandesa Focus y traje su disco Hamburger Concerto del año 1974. Y vamos a empezar con la historia. Y me gustaría comenzar por quizás el alma de la banda, que es el señor Thix Van Leer, que nació...
El loco lindo.
Que nació en el 31 de marzo de 1948, allá hace tiempo, en Ámsterdam. En Ámsterdam. Bueno, el padre de... Vamos a decirle Van Leer, porque no sé cómo se pronuncia.
Thix.
Bueno, se llamaba Ed y era un judío refugiado en Holanda. Acuérdense que estamos
48 post... Acababa de terminar
la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Y el padre era flautista y era un hombre de negocios. Y la madre de Thix, o de Van Leer, se llamaba Mary y era una cantante. Y bueno, fue la madre justamente quien le enseña a tocar el piano al niño... apenas a los 3 años de edad le da las primeras clases particulares de piano. Bueno, más adelante toma clases Van Leer, clases particulares con profesora, en realidad con varios pianistas célebres holandeses. Y la educación musical principalmente era clásica, pero no solamente para él, sino toda la familia. A los 11 años, el padre le regala una flauta traversa. Recuerden que el padre era flautista y, bueno, obviamente le empieza a enseñar ese instrumento. Y aproximadamente a los 13 años, nuestro joven héroe empieza a escuchar jazz y era muy fanático de Miles Davis.
Voy entendiendo muchas cosas.
Sí, sí. Exactamente.
Bueno, no tenía no le quedaba mucha otra opción que hacer música, básicamente.
Exacto. Bueno... Además tenía 2 hermanos más que también tocaban instrumentos como piano, fagot y flauta. ¿Sí? Bueno, acuérdense que es todo un entorno clásico principalmente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, todos los integrantes se juntaban después de cenar, supongo, en el living de la casa y se ponían a tocar.
Eran los Von Trapp.
Los Von Trapp, me sacaste de la boca.
Los Van Leer.
Yo el chiste me lo perdí porque no entiendo qué son los Von Trapp.
Von Trapp, la familia de la novicia rebelde.
Que los pibes
eran una familia que cantaban todos. Claro. Estos son como los Von Trapp, pero son los Van Leer y en vez de cantar, tocan.
Bueno, y nuestro joven Thix era amante del arte, no solamente de la música, porque también se dedicaba a pintar y le gustaba mucho la actuación. Actuaba en muchas obras de teatro en ese momento en el colegio. Bueno, termina el colegio y se mete en el Conservatorio de Ámsterdam. Estoy haciendo un resumen porque la vida de lo que hizo el tipo no les puedo explicar.
Me imagino.
Y lo que hacía era, se metía en muchísimas y participaba muchísimo en obras de teatro. Pero, bueno, empiezan a llegar los años 60.
Un tipo muy ecléctico, ¿no?
Y le gustaba el arte, hacía de todo.
Todo lo que fuese expresión artística.
Expresión artística, al tipo le gustaba y lo hacía muy bien.
El hombre morisqueta.
Pero, sí. Pero estábamos ya entrando en los 60, el mundo empieza a virar y empiezan otras influencias. Las principales que él marca son Steve Winwood, Traffic y los Beach Boys. Los Beach Boys le pegó muy fuerte y todos estos fueron los que empezaron a inclinarlo un poco más hacia el rock. Es decir, sacarlo de esa formación clásica y jazz, claro. Pero también tenía sus grandes influencias clásicas, principalmente por Béla Bartók y Johann Sebastian Bach, que eran sus compositores favoritos.
No se nota.
Pero bueno, era una gran ensalada, una muy buena ensalada.
Una buena ensalada.
Interesante.
Bueno, hago fast forward porque pasan mil cosas que no quiero aburrir con tanto dato. Hay mucha data. Pero más o menos en el año 69, Van Leer forma un trío musical con un baterista que se llama Hans Klöver y un bajista, Martin Dresden. El bajista es importante y ya van a ver por qué. Esto es en noviembre de ese año, en el 69. 69. Y el bajista, Dresden, invita a la banda a quien iba a ser el guitarrista legendario de Focus. Estoy hablando de Jan Ackermann.
Me pongo de pie.
Bueno, Jan Ackerman empieza a tocar. Vamos a hacer una pequeña. Porque
por
hay,
favor,
hay dos.
Jan. ¿Eh? Jan, no digas Jan.
¿Ah, Jan?
No sé, para mí siempre escuché Jan. Jan suena medio.
Sí, como sí, el holandés se dice Jan.
Si es holandés. No, Jan.
Es Jan, bueno. Bueno, Ackerman.
Ackerman.
Ackerman empieza a tocar a la guitarra a los 5 años de edad, principalmente orientado por el padre, que también tocaba guitarra, pero también toca, o tocaba, saxo, teclados y acordeón. Pero Ackerman, Jan Ackerman, se focalizaba principalmente en tocar la guitarra, que es lo que más le gustaba. Y durante su adolescencia pasó 5 años en el Liceo de Música de Ámsterdam, es decir, todos de una formación, estudiaron música académica,
sí.
Donde ahí perfecciona su técnica, pero lo mismo que Van Leer, de a poco entraron los 60, aparece el rock
todo al carajo.
Y empieza a gustarle también el rock. Bueno, entonces, con la llegada de Ackerman a este trío, se forma el primer Focus, ahí es donde nace Focus. ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno, palabras textuales, lo cito a Van Leer, dice, el nombre Focus da una visión de las intenciones musicales de la banda, en la idea de enfocar y concentrarse en la música. Listo. Medio pedorra la explicación, pero se lo perdonamos. Era demasiado artístico.
El nombre está bueno.
Está bueno el nombre, cortito, al pie.
Funciona.
Y funciona en todos los idiomas.
Exacto.
Bueno, comienzan a trabajar como sesionistas. Esto no conocía este dato, me sorprendió. Sesionistas en la versión holandesa del musical Hair. Y ahí es donde consiguen dinero para los costos de lo que iba a ser su primer álbum, su álbum debut. Y entonces en 1970 sale a la venta In and Out of Focus. Que lo escuchás, el disco no está mal, pero tampoco está bien. Viste, pues son canciones sueltas. Canta.
Es un disco me.
Sí, claro. Canta Van Leer, que no tiene una buena voz. No canta.
Para cantar.
Sí. No, claro, exactamente. Como cantante no es bueno. Y quizá por esto es que la banda se fue un poquito más a hacer más instrumental que otra cosa, ¿no?
Ese disco tuvo otro nombre también, ¿no?
Creo que sí.
Pues, no, me parece. Focus. Sí, Focus 1. Puede ser.
Focus Place Focus. Le pusieron.
Pues de hecho, muchos lo conocen como Focus 1 también.
Sí.
Claro, pasa que digo, así es como lo encontrás en Wikipedia.
Claro.
Le pusieron Focus Play Focus.
Sí.
Bueno, este disco le fue bastante bien en Holanda, obviamente. Pero.
Es un primer disco.
Sí.
Si te va más o menos bien en tu país de origen, venís bien.
Claro, exactamente. Pero empezó a pasar algo que. Lamentablemente se empezó a hacer costumbre en Focus y era el cambio de integrantes. Entonces, Jan Ackerman lo invita a Pierre van der Linden, que es muy importante este nombre, que era el baterista que él ya tenía antes, tenía otra banda. Entonces lo llama y parece que es un baterista muy respetado en el ambiente holandés, ¿no? También lo convocan a Cyril Habermans en bajo y en voces. Y con esta nueva formación contratan a un productor que se llama Mike Vernon, que había trabajado nada más y nada menos que con Fleetwood Mac, entre otros, pero Fleetwood Mac era, digamos, es el nombre más importante. Y lo contrataron más que nada para darle a su música una orientación más atractiva para llegar al público inglés. Entonces viajan a Londres en abril del 71, y graban su segundo disco que se llama Focus 2, también conocido como Moving Waves.
No eran Permanent, eran Moving.
Eran Moving Waves. Pero Moving Waves es el título que tuvieron solamente fuera de Holanda. En Holanda se conoció como Focus 2. Bueno,
claro, todo el mundo lo conoce como Moving Waves porque el resto del mundo salió como Moving Waves.
Y en este disco, en Focus 2 o Moving Waves, tenemos este glorioso himno que lo tengo que poner.
El tema que conoce todo el mundo.
Que conoce todo el mundo, que es Hocus Pocus. Lo voy a poner de fondo, lo voy a dejar de fondo. Si me permiten esta licencia.
Por favor. Una gran licencia.
Bueno, Hocus Pocus es un éxito rotundo, no solamente en Holanda, sino en el resto de Europa. Y gracias a este tema aparecen por primera vez en la televisión inglesa, obviamente tocando este hit, ¿no?
Y es que es ese video que lo ves y no lo puedes creer. Yo no la primera vez que vi, sí, cual, que escuché algo de Focus fue eso, y fue como, estos ¿quiénes son estos pibes?
La toca en speed metal, a mil por hora. Sí,
claro, sí. Esta es la versión lenta.
El disco es la LED, es un lento.
Sí, totalmente. Bueno, y este es el leitmotiv que empieza a cantar en tiroles.
Yodel se llama esto, ¿no?
No sé cómo se...
Yodel, bueno, creo que es el tipo de canto.
Bueno, cuestión que fue un exitazo. Y la verdad es que el disco no es malo. A mí es un muy buen disco. Mucho, a mí no
tiene
tanto.
Tiene Eruption. Tiene Eruption, que es un temazo.
Eruption es un temazo. Lo que pasa es que es un tema que es muy volado. Es un disco muy climático. Y bueno, yo en el momento que descubro a Focus estaba en la etapa más, digamos, del ostracismo progresivo, que necesitaba, viste, cambio de ritmo y un poquito más explosivo.
Era repop.
Era más minimalista.
Claro, tal cual. Y entonces nunca me terminó de convencer.
A mí me mató.
Bueno, y bueno, como habíamos dicho, tenía todo el lado 2, estaba ocupado por Eruption, un tema de 23 minutos.
Una aclaración, sí. Permitime poner que Cerati, en su segundo disco solista, Bocanada, el tema Bocanada usa como música un sampleo de Erupción.
No me digas.
Sí. Usa un loop y lo cantó arriba.
Pásame, por favor, eso me gustaría escucharlo. No, después.
Sí, sí.
Dale, buenísimo, muy buen dato, ¿eh? Datos falopa por el Colorado. Bueno, éxito total este disco. Aprovechan el envión y en 1972 hacen una gira larguísima por toda Inglaterra y comparten escenario con los grandes del momento, que eran Genesis, Emerson, Lake and Palmer y Argent. Digamos, la disolución de The Zombies.
The Zombies.
Bueno, gracias a esta gira y al éxito de lo que estamos escuchando de fondo, que es Hocus Pocus, empieza a hacerse cada vez más populares, no solamente en su tierra natal, sino en toda Europa. Bueno,
no leí nada de la historia, nada, obviamente soy virgen de historia de Focus, pero a medida que vas contando, me voy fijando, viste, la data que hay, y un dato interesante es que Hocus Pocus...
No lo cuentes, ¿2010?
Bueno, no.
A ver, dale.
No, hablando de la popularidad nada más, un dato numérico. Llegó al 9 de Billboard.
Sí.
Ah, para Nusa había que pegar ese salto.
Sí, pero sí. Man, tipo, es una locura que un tema tan estrambótico.
De unos holandeses que no conoce nadie.
Claro, al puesto, al top 10 de Billboard. Una locura.
Del Billboard.
Del Billboard Hot 100, que no es el Billboard, pero para singles es importantísimo.
Sí. No, por eso fue una gran catapulta para Focus. Bueno, Cyril Habermans, el bajista que les había contado, se va, o lo echan. Y se va. Y es reemplazado por Bert Reuter, que al contrario del resto de los miembros de Focus, aprende a tocar el bajo en forma autodidacta. Y también se ocupó de la voz. Bueno, apenas entran en la banda, que esto fue en julio del 72, se meten de nuevo al estudio y graban casi en vivo, porque uno escucha el disco y parece que está tocado en vivo. En solamente 4 días, lo que para mí es una joya del rock progresivo y de Focus, que es Focus 3, que es un discazo. El problema es un disco doble, exactamente. Y no lo traje principalmente porque es un disco muy largo, hay mucha improvisación, pero tiene temas que son... A mí me gusta mucho, es un disco que estuve a punto de traerlo. Si fuese un solo álbum y no tuviese tanta falopa, yo creo que es uno de los mejores discos de Focus.
Bueno, sí, a mí me gusta mucho la trilogía.
Sí, la trilogía es muy buena. Bueno, empiezan a girar, después de sacar Focus 3, empiezan a girar por Holanda y después hacen su segunda gira por Reino Unido. Y en el año siguiente, en 1973, hacen su primer gira y triunfal gira por Estados Unidos. Y seguía, a pesar de que estaban ya con Focus 3, seguía la repercusión por Hocus Pocus, sobre todo en Estados Unidos. Y en Focus 3... hay un hit que se llama Silvia, que Silvia, está temazo, inspirado en una cantante de cabaret. Y llega
pensé que era una novia de Ackerman. No.
Y llega al número 4 en el ranking del Reino Unido. Y esto es muy importante, Focus es votado por las revistas especializadas como mejor banda de ese año. Es decir, año 1973. Bueno, uf, corto un poquito
Hocus Pocus. Nada más. Nada más digo.
Bueno, y además, Jan Ackerman fue considerado como mejor guitarrista del mundo por diversas revistas del momento
especializadas. Es un violero que es totalmente subvalorado.
Subvalorado, sí. Pero no solamente por la técnica, sino por las texturas que hace, y ya lo vamos a ver en este disco. Bueno, Focus estaba, obviamente, en la cresta de la ola. En mayo del 73 graban solamente... en mayo del 73 graban dos noches de la presentación que hacen en el Rainbow Theatre de Londres y editan un álbum que es en vivo, obviamente, que se llama Focus at the Rainbow. Se mataron
con el nombre. Es la tapa negra, ¿no?
Tapa exactamente. Negra, que la foto abajo a la izquierda de la foto. Sí. Que ahí lo que se ve perfectamente es lo aceitados que estaban. Y
sí, es tremendo.
Realmente es muy buen disco. Es una...
crudo, es crudísimo, pero...
No, pero muy bueno porque escuchás... Bueno. Sí. Es decir, obviamente en estudio pueden hacer todos los overdubs que tienen, pero ahí te das cuenta la capacidad que tenían para simplificar todo en cuatro personas.
Energía.
Y la energía que tenían.
Sí.
Bueno, en octubre del 73 se produce la baja de Pierre van der Linden, el baterista, porque Jan es como que no le gustaba el estilo que estaba teniendo el grupo, y forma Trace, que quizás llegue algún día va a llegar al podcast, por lo cual convocan en su reemplazo al escocés Colin Allen. Y en enero de 1974 se meten nuevamente al estudio para grabar lo que muchos consideran la última gran obra de Focus, que es Hamburger Concerto, que dura apenas 40 minutos. Y les voy a contar cómo está formada la banda, entonces. Tenemos a Thix van Leer en órgano Hammond, flauta, piano... Uh-huh. ¿Cómo era? Me sale clavicordio.
Clavecín.
Clavecín. Moog. Arp Synthesizer. Recorder, dice, que no sé por qué.
Recorder es la flauta dulce.
Sí.
¿Ah, es la flauta dulce?
Se llama recorder en inglés.
Ah,
en
no
inglés.
Sabía.
Sí,
bueno, dulce. Flauta dulce.
La odiadísima del colegio.
Sí.
Todas desafinadas siempre.
Melotron. Bien. Este es buenísimo. Non-lexical vocables.
Ya hablaremos cuando lleguemos.
Sí.
Vocalización no léxica.
Sin palabras, sí. No léxical, claro.
Voces, obviamente, acordeón y órgano de iglesia, o pipe organ en realidad.
Hermosísimo.
Tenemos a Ian Ackerman en guitarra, a Bert Ritter en bajo y a Colin Allen en batería.
Ahí te das cuenta el ego de Thix van Leer.
Toca todo.
Poner todo. Yo toco todo y quiero poner cada instrumento que toco. Y si toco el timbre, te pongo timbre.
Ah. Exactamente.
El otro Ackerman dice, no, yo toco guitarra. No importa que haya tocado 53 guitarras, yo toco guitarra.
Bro. Toca la guitarra. Bueno, entonces, antes de empezar a escuchar el disco, si les parece bien, hacemos una pausa profiláctica.
Vamos a por Elia.
Pausa profiláctica ahora. Fin de la pausa profiláctica. Y si les parece bien... vamos a empezar con el primer tema del disco Hamburger Concerto, que se llama... ¿Cómo se llama?
Delicia Musical.
Sí, Delicia de Musical, no sé cómo carajo,
Delita
pero...
Delita de Musicae.
Sí. Delitia de Musicae, si es en latín...
Porque el AE es el que están pegados, ¿viste?
Sí.
Y no sé cómo se llama.
Igual para mí eso está escrito así, porque si es latín, no son letras pegadas, son dos, son AE.
No, no, pero son letras pegadas. Si ves el original...
Sé que está escrito
así.
Ah,
ok.
Pero si trataron de poner un título en latín, es Delitia de Musicae, que se querría decir Delicias de la Música.
Collegium Harmonicum.
No.
Interruptus contra natura.
Delicias de musicales, sí.
Delicias musicales. Bueno,
vamos con esta pequeña página intitulada Delicias Musicales.
Delicias Musicales, y empieza Opus 23 del catálogo de Mastro Piero. Y empieza así.
Ven juglar, ven.
Esa guitarra, ¿no?
Sí. Enrique VI, bueno, por Richard.
Sí.
Música del Renacimiento.
Una estatua ecuestre.
Sí.
Música de la corte.
Cuestre la que cuestre.
Sí.
Bueno,
el disco es el Recorder.
Claro. La flauta dulce. Es un disco que tiene, digamos, tres temas fuertes y hay como dos. Si tienen un preludio que sería.
Este es un intro.
Es una intro,
es una intro.
Dura un minuto y algo.
Sí.
Pero esto, bueno, me adelanto un poquito y va a ser ya la despedida de esta etapa de Focus, de que ponían música tradicional europea, por así decirlo. Y engancha con lo que sigue, que se llama Harem Scarem, y empieza así.
Hocus Pocus parte 2.
Sí. Está con un poquito más de polenta, ¿no?
Sí.
Tema de persecución, boludo.
Sí, sí.
Los barrenderos de Los Ángeles.
Los barrenderos de Ámsterdam.
De Ámsterdam.
Que el riff lo hace el piano.
Claro. Y si te fijas, lo que hace es repetir la fórmula. Lo hace dos veces.
Está buenísimo.
Esta muy parte. Frenada.
Mucha onda, ¿eh?
Pero no te aburrís con esto.
No. Y ahora hace el mismo riff con la voz.
La non-léxica.
Hay que verlo a Van Lier en vivo, ¿eh? Es un personaje
cuando,
divino.
Cuando comentaste que hacía actuación también, dije, claro, claro. El peronismo lo sacó de algún lado. Sí.
Es un verdadero showman, porque vos lo ves a Ackerman, sí, todo serio.
Sí. Y el otro es un payaso.
Es un payaso.
Buenísimo este corte.
El Groe.
Y lo que viene ahora, piel de gallina, ¿eh? Vamos, menos de 2 minutos.
Esto es re muy bueno, re poco clásico.
Muy bueno. Una melodía con flauta.
Claro, primero la guitarra y después la flauta.
Y acordeón de fondo.
¿Esas son flautas o es el melotrón?
No,
esto es
sintetizado.
Flauta traversa.
Flauta traversa.
No, por el efecto que tiene.
Sí, porque hay un sonido de melotrón que es flauta, sí, que es similar.
Es muy parecido.
Claro, por eso.
Es
verdad. Ahí vamos, de vuelta.
Y vuelve al inicio.
¿Ves lo que ha sido un recital de Focus en el 74 con este tema? Te mataba.
Aparte de todo el mundo de ácido, olvídate.
O sea que si me pongo serio, me gusta más que Hocus Pocus esto.
Sí, es
para
que...
Para tema polenta de Focus.
Tal cual. Lo que pasa es que Hocus Pocus... Tiene la gracia de la cantada tirolesa y el riff de Ackerman.
De Está la voz de él ahí, ¿no? ¿O no?
Ahora no. Ah, sí, sí, hay como un
gritito. Una voz metida haciendo lo mismo, sí, que hace el teclado.
Tienes razón. Muy disfrutable, muy disfrutable. Esto es muy de programas de los 70s, ¿viste? De
sí, sí.
Medio telenovelesco, es por momentos.
Es la cortina de cuando presentaban al personaje.
Morky Mindy. Bueno, ahora se viene... Un momento de improvisación, donde obviamente improvisa la guitarra, más que nada.
Pero este tema es de Van Lier.
Es de Van Lier, sí.
No componían mucho juntos.
No, cada uno tenía su, cada uno tenía su tema. Hay un...
Y los temas largos eran parte de uno, parte
claro,
de otro.
Exactamente. Hay uno solo nada más. Nah, tiene un sonido propio Ackerman, ¿eh?
Sí. Que es re crudo el sonido.
Es muy crudo.
No pasa por ningún pedal la guitarra casi.
Bueno, eso es muy, muy del jazz también, ¿no?
Sí. Vos te imaginás la guitarra y el cable medio haciendo la onda hasta el amplificador. Nada más.
Nada más. Nada más. Pero en el último tema sí le mete más.
Chimichanga.
Sí. Más chimichanga.
Esto, ¿no? Esto es una reampli. Sí. Directo.
Y el bajo que mete mucho de fondo.
Lo que no sé es que lo vi con distintas guitarras siempre, Ackerman.
No sé, no puedo darte ese dato porque no me fijo en...
Pero ahora me quedó muy grabado de lo que decía Tut de ese de Hocus Pocus en vivo en la televisión, que ahí tocaba con una SG, me parece.
Ah, ¿sí? Puede sí. ser.
Yo creo que, o sea, después estuve acá mirando fotitos y por ahí está con una 357.
¿Las de media caja?
En media caja, pero con tres P90, ¿viste?
Sí.
También.
Bueno, y acá engancha con el final. Y el final le tiene que meter el grito Hocus Pocus.
No era necesario igual, Tix, sí.
Se acelera, ¿viste?
Sí. Sí, mucho.
Super falsete arriba.
Qué manejo del falsete.
Uf. Muy bien.
O sea, es que yo este disco, yo le tenía miedo, o sea, yo había escuchado algo de Focus, pero no mucho.
Ahí, cuando un empezó disco con entero.
El primer tema dije, uy, qué paja, la verga que me voy a comer. Y después empezó esto y dije, sí
papá,
ahí va.
Tienen rock and roll, ¿eh? Los tipos son de conservatorio, pero tienen el rock ahí metido.
Sí, muy divertido.
Muy
sí.
ecléctico. Sí.
Bueno, vamos con... La Catedrale de Strasburgo.
¿No está en francés?
No.
Creo que sí, está en francés.
La Catedrale de Strasburgo.
Me parece que está en italiano, ¿eh?
Yo lo vi con D apóstrofe Strasburgo.
Bueno, igual canta en italiano, me parece. Bueno, vamos a meterlo.
Canta en
Madrid, cada edición debe estar en como acá.
No, además es no, porque tiene TH, no es en italiano.
Por eso.
Bueno, es francés. Bueno,
La catedral.
La catedral.
De Estrasburgo.
En Estrasburgo.
Bueno, y vamos con el tercer tema del lado 1. Empieza así. Volvemos a la solemnidad.
Pero tiene muchas cosas.
Sí, muy lindo tema este. Es otra intro de lo que viene, obviamente. Piano solo, y ahora se va a adosar
con
tímidamente,
un poquito de cámara.
Sí, un poquito. Tímidamente se va a adosar la guitarra. Muy agradable.
Hermoso. Igual me quedo con lo que estaba sonando antes.
Tiene lógica.
Se agrega un órgano de iglesia.
¿Es el órgano de la Catedral de Estrasburgo?
Sí, claro.
Sí, por él.
Lo tenía en la punta de la lengua. Para mí le falta una rosca un poquito más adelante
el órgano.
El órgano, sí. Queda muy atrás. Va a agregar un vibráfono ahora, o un xilofón.
La diferencia es que es uno de madera y el otro de metal. Sí.
Claro, es un vibráfono.
Ah, si el tema anterior era la introducción, los títulos y la persecución, este es cuando toda la escena de amor y desamor.
La escena de sexo.
Ahora sí.
Tiene esta parte muy bonita.
La catedral. de Strasbourg.
Medio psicodélico, ¿viste? Ah, sí. La nostalgia.
La naftalina, dice.
La naftalina.
Pero no suena a naftalina. Silbido. Qué raro que no haya puesto silbido, ¿no?
Bueno, esto es non-lexical.
Ah, está bien, está bien.
Entra todo ahí. En esa bolsa.
Y de a poquito va a empezar a cambiar el tempo del tema. Y acá me hace acordar mucho a las bandas de rock progresivo italiano. A ver. Ahora cuando cambie, faltan unos segundos. Guitarrita de Ackerman.
Más yacerita esta.
Sí. Más clean. Ahí viene el cambio. Es un vals, en definitiva.
Ahora sí.
Bueno, lo que tiene el disco este es tema tranquilo, tema potente, otra vez un tema tranquilo, para después volver a un tema potente.
En general, Focus era así.
Sí.
Hasta este disco.
Claro. Y acá vienen muy lindas voces.
El tema es que no cante, Van Leer.
Por favor, no cantes.
El tema es que no cante.
Por eso, por favor, no cantes. Sí. Redondito el tema.
Sí. Despacito igual.
Sí.
Como
sí,
que
sí.
Después del ritmo del anterior es como frenaste. Fuerte.
Y vamos al último tema del lado 1. Birth. Que empieza así.
Este también.
Me encanta. Tema de Ackerman. Clavecín.
Viene re de clavecín este programa,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Viene de clavecín.
La melodía que se viene, te la está adelantando. ¿Escuchaste el ruido de cuando suelta las
sí, el ruido de madera?
Sí. Me encanta esto.
Here we go. Here we go.
Minga. Minga.
Minga.
Tengo una pregunta. ¿Esto? O sea, el bombo ahí, o sea, el tambor bajo, es, sí. Es o es un bombo muy grande y bueno, suelto, o es un tacho,
es
un, que
una
dice.
Mega chancha de eso.
O es una chancha, pero ya en un tema anterior sonaba como algo sí, que parecía sí, sí. Más un. ¿Cómo se llama el que es grandote? No me sale el nombre ahora. Timbal.
¿Un timbal? No, no, esto no es un timbal.
No, en el tema anterior sí era un timbal, seguro. Pero esto es una chancha grande.
Me encanta cómo van metiendo, ¿viste? Sí. Ya viene, ¿eh? Ya viene.
Van dibujando, la van dibujando.
Se van adosando instrumentos.
Ese es el pájaro loco. ¡Para brava!
¡Para brava! Woody Woodpecker.
Rock progresivo puro, me encanta.
Esta frase me llegó inmediatamente a Locando de Elefante.
Sí, hay algo de
Locando. Inmediatamente.
Sí, sí, hay lazos.
Sí. Y las partes voladas. también lo mismo que el segundo tema. Es decir, es una estructura que se repite dos veces.
Sí, pero
es tan linda. Sí, es muy agradable.
¿Tenés ganas? ¿Querés que venga de vuelta?
Sí. Te lo pide, te lo pide.
Como los estribillos de Stratovarius.
Right. Parte C.
Muy adornado. Que en vivo no llegué a escuchar material grabado, pero sí algún recital. Que esto obviamente lo hacían mucho más. Es decir, la melodía principal no la hacía la flauta, sino la hacía la guitarra. El tararara. Claro.
Se tenían que turnar, si no, no.
Claro.
Tengo dos brazos, ¿no?
Préstame un brazo. Acá depuró la técnica de la flauta, porque vos escuchás el primer disco y es más John Anderson.
Sí, por suerte se fue de ahí.
Sí, sí.
A mí una cosa que no me gusta de Jethro es el sonido de la flauta.
La flauta sucia.
Sí.
Acá te
está
la
buenísimo como efecto, pero a mí no me gusta.
Sí.
De hecho, tengo los dos discos solistas de Stephen Lear de los 70.
Sí.
Son hermosos.
Son lindos. No se
escucha. Muy lindo.
A mí me gusta mucho como el bajo completa todo, man, acá.
Sí,
gordito,
está
ahí,
Sí, está gordito adelante, aparte.
Bancando la parada, diríamos.
Pero aparte que no es el instrumento protagonista de esta banda, no necesariamente, pero acá es como que tiene su lugar y es el adhesivo que te...
Es que con dos músicos como Ackerman y Van Leer, que se van por las ramas todo el tiempo, sí. Necesitas a alguien que esté manteniendo el tema atrás, porque si no, nos vamos todo al carajo.
Pero la línea de bajo es muy linda también.
Sí. Y vuelve.
Hacer clima de vuelta.
Sí. El sonido del Hammond está muy bien logrado. Usa mucho el Leslie, que le da esa vibración especial.
A mí me sorprende es como que el tipo está con esto, con el Hammond en una mano, con el clavecín en otra, y entre
y
un compás
en el culo.
Y otro salta con la flauta. ¿Cómo hace?
No, claro. Pero son overdubs estos.
En vivo.
Pero en vivo, ¿cómo hace?
Como decía, en vivo la melodía la hacía la guitarra.
La melodía la hace la guitarra. Que acá está bastante oculta porque le dan prioridad a la flauta.
A la flauta.
La flauta.
Pero está haciendo lo mismo la guitarra.
Claro. Y el Hammond hace lo mismo.
No te da el tiempo. No creo que lo tengas. Porque la traversa es muy difícil tenerla como
es imposible.
No, además que si no, a la melodía no le das una base con el Hammond, te queda la nada. Queda muy pelado. Bueno, pero esto es típico del rock progresivo. Es decir, tomar instrumentos renacentistas, elementos como la flauta.
De cámara,
sí. Y mezclarlos con el rock, que era lo que se hacía. Bueno, año 74, ya estábamos empezando en el declive del rock progresivo.
Increíble, ahí ya empezás. Todavía faltaba, pero...
No sé, porque digamos, la cúspide fue el año 73, si querés.
Sí.
Y ya el 74 empieza a decaer. Para desaparecer en el 77 con Locando de Lefat. Sí, sí.
Pero qué gran último disco del rock progresivo, ¿no?
Sí, sí.
Sí,
y Yes Da Urfa del 76 era, creo.
Sí, sí, señor.
Para mí Yes Da Urfa no me pegó tanto como Locanda.
Claro,
Locanda me mató.
Y porque Locanda es más...
Más melódico.
Más melódico, claro.
Locanda es delicioso, boludo. Es como comerte un plato de fideos a la pomarola, boludo. Nunca falla.
Con unas pulpetas.
Claro. Y Yes Da Urfa es comida iraní.
Ponele.
Bueno, solo de Ackerman.
Bien, Jan. Jan.
Vamos, Jan. Bueno, y ahí va terminando. Voy a... Ya lo corto porque no hay mucho más.
Vas a dar vuelta al lado.
Bueno. Vamos a dar vuelta al lado. Y vamos a ir al tema que
el
ocupa...
El último tema del disco.
El último tema del disco que ocupa medio disco. con 20 minutos 20 segundos, que para mí es la gema del disco, que es quien le da el nombre al disco y se llama Hamburger Concerto. Hamburger y se le Concerto. Parece bien. ¿Es hamburger o hamburger? Porque para mí es un juego.
No tiene la U, así que.
Depende, si es en inglés o es como alemán o europeo diciendo concierto de hamburguesa.
De hamburguesa.
Ok, por eso.
Claro. Es el juego de palabras.
Si tuviese la U sería hamburger, que sería la hamburguesa que te comorfa.
Claro, tal cual.
Pero si no tiene la U, debe ser en europeo, en alemán será.
No, la U en inglés no está. Porque en inglés no va.
En la hamburguesa está.
En la hamburguesa está. U. Bueno, entonces vamos.
No sé si la ciudad, en la comida sí.
El concierto de hamburguesa. Okay. ¿Qué empieza así? ¿Empieza o no empieza? Ahí va. Está dividido en 6 partes, como corresponde. Yeah. Y están descriptas, yo lo voy a ir diciendo. Este es un tema tradicional, se llama Starter, o le pusieron Starter. Es un tema tradicional y está arreglado por Van Leer.
Sí, pero es de alguien conocido.
Sí.
En algún lado vi, no me acuerdo el nombre, pero era de alguien conocido.
No lo busqué.
Música clásica, así. Se renota.
Bueno, es música clásica, pero con mini moogs.
Claro. Es Wendy Carlos.
Como Wendy Carlos. Cuando
la
todavía.
La Naranja Mecánica.
Sí. Bueno, lo que tiene, no sé si a Tut le habrá parecido muy largo. A mí me pasa muy, muy rápido el tema. Me pasa. No me hace pesado.
O sea.
No, bueno, pues cambia justo de parte en el momento que tiene que cambiar.
Claro, para sí, que no te aparte en el contexto del disco, que está bien. O sea, la duración está bien. Sí. Porque son. Es un tema, pero parecen temas distintos.
Sí, se bueno, notan los cambios.
Detalle. ¿No parecen gaitas estos mini mooks?
Sí.
Eso era una parte de Tommy.
Sí, es verdad.
Christmas.
Sí. Bueno, esto ya es Rare de Ackerman.
Imaginé que esto ya no era el tema.
No. Perdón. Ahora empieza, después de esta parte.
Today.
Sí. Ahí empieza Rare. Esto me hace acordar tanto a Flower Kings. Hay un tema que es muy parecido, ¿eh? Sí. Este leitmotiv va a aparecer después al final, ya lo vamos a volver a escuchar.
Lo que estoy viendo es que.
Hubiesen quedado mal gaitas acá, ¿eh?
Sí.
Lo que estaba viendo es que. Ninguno de los temas, o sea, es de autoría de los otros dos, o sea, o es Van Leer o es Ackerman.
Ah, sí, no aportan, ¿no?
No. Eran.
No figura, por lo menos.
Sí, es que eran los líderes de la banda. Vos pensás que los únicos que se venían yendo y viniendo. Eran, oyéndome en realidad, eran bajista y baterista.
Ellos dos eran. Por ahora inamovible.
Sí. Muy Flower Kings esto.
No me la embarres.
No. Ya voy a traer. Ya va a volver de Flower Kings a Metal Prog Podcast.
Ah.
Esos acordes raros. Qué lindo ver esto en vivo, ¿no?
Me encantaría, boludo. Sí. No fui nunca a ver los Focus.
No.
Está bien, no es lo mismo porque no está.
¿Vinieron acá?
Sí, un par de veces.
Vinieron 3 veces.
Pero el único que queda es Van Leer.
Claro.
Está gordo, es una mole.
Bueno, acá agregan Melotron y sintetizadores.
Igual me imagino que vienen y vienen a tocar todos estos temas. Ni empiezan a tocar los temas más nuevos.
toda la pomposidad, viste, Melotron, sintetizador.
¿Cuánto te ponemos de teclado? Sí.
11.
11.
Vamos.
Vamos. Repite mucho, ¿eh? Pero sí, sin pero embargo cambia, es agradable.
Cambian la otra parte, cambia la otra parte, sí. Y cierran con este lick.
Y acá cambian el acorde, ojo. Módulo.
Pero las gaitas, sí. Que no están.
Gaitas sintetizadas.
Sí, pero seguimos en la parte 2.
O sea, seguimos en la parte 2, en Rare. Y vamos a entrar de a poquito en Medium One, que es el único tema del disco donde firman los dos, Van Leer y Ackerman.
Una rareza.
Sí. El Hammond tiene el Leslie a full, está, que es un helicóptero.
Salió, está volando.
Está volando.
Está flotando.
Y acá vienen las voces de Van Leer.
Es un hijo de mil putas.
Ay, me encanta, me encanta.
Me causa gracia, pero medio me la baja.
Por favor, escuchemos esto.
Es un genio.
Es un gros barraza.
Le veo la cara.
Sí.
Blando.
Este es glorioso, boludo. Es muy pomposo.
Está en el límite de que lo quiero abrazar y lo quiero cagar a trompada.
Pero no es buen cantante, pero tiene una onda el hijo de puta.
No, ¿cómo que no es buen cantante?
O sea, no
tiene cantante.
Buen registro vocal, pero no es buen cantante cantando una línea melódica.
Está bien,
pero sí, el registro que tiene.
No solo el registro vocal, sino que la clava en el ángulo.
Sí, eso sí. Chapó.
Bueno, ahora viene un solo de Hammond. Y castañuelas. ¿Vale?
Una cosa que está bien que hace el tipo con la voz es que lo usa muy de vez en cuando, pues si el disco estuviese plagado de eso sería insoportable.
Es verdad.
Claro.
Y te mete mucho.
Y lo bueno que tiene, que no comete el pecado de muchos tecladistas de rock progresivo, es que no abusa de los sintetizadores. Usa mucho el Hammond, como lo estamos escuchando ahora, que es un sonido que no cansa tanto.
No, el Hammond se sigue usando hasta el día de hoy.
Claro, por eso. Y sintetizadores los pone lo que corresponde. Porque después vinieron copias de bandas de rock progresivo clásicas que abusaban y ya decís, bueno, flaco, basta.
Ah, sí. Ok, tenés plata, te compras un bolsillito.
Bueno, adelante un poquito, porque el tema es largo.
Sí.
Que hay un solo de flauta como corresponde.
Faltable. Pero muy lindo sonido.
Sí. No comió. No comió.
No comió
después.
Le salía el fideo colgando por la punta de la flauta.
No, sí, si vas a cantar como canta y hacer todo esto, no podés comer antes.
No, es un peligro.
Haces un concierto de hamburguesas en el teclado.
Ahí tenés el concierto de hamburguesas.
Decía que no cometió el error de Ian Anderson. De copiarlo, porque si no ya sonaba muy copiado. Bueno, vamos a entrar. A Medium.
Que nadie lo copie, por favor.
Sí, Medium. No, estoy de acuerdo. Medium 2, que es exclusivamente de Ackerman. Y hay un sonido muy raro de guitarra.
A ver. ¿A qué llamas?
Usa mucho.
Estás jugando con el pedal de volumen.
Claro, sí. El pedal de expresión.
El pedal de volumen hace como que sale de la nada y se va rápido. Sí, si lo sabemos, sí. Es gara, hay que tener una.
Sí. con una especie de delay en el principio, sí, en el volumen.
No, sí, mucho pedal, mucho.
Y veníamos
es todo tobillo esto. Claro. No muñeca, es todo tobillo.
Veníamos de todo medio flamenco y nos vamos medio oriental ahora. Medio de Ikebana, Harakiri, Tobogán, Chimpancé Panzón.
¿Qué?
Duplito Sakayama, sí, boludo.
Están llamando el Inadi y dicen que... que te fuiste un poquito a la mierda.
¿Quién? ¿Yo?
Nada, es un chiste. Ah.
Bueno, tenemos una base de bajo, batería y un Hammond que está muy atrás para darle lugar a Ackerman, que está haciendo un solo con mucho pedal de volumen. Y muy de a poco va cambiando el sonido de la guitarra y vamos a ver cómo la banda empieza a tener cada vez más fuerza.
Alguien en el control está con los faders.
Sí. Subiendo de a poquito.
Subiendo.
Hay cambio de sonido.
Es como que pasó del canal limpio al canal sucio, sí, ¿no? Pero sucio, suave.
Por ahí le cambió el pickup.
Por ahí cambió el mix también.
Claro.
Del rhythm al lead.
Muy buen violero, ¿eh?
Me encanta cómo toca acá, man. Bueno. Tiene algo en la tocada que,
sí,
tu buen gusto en lo que arma.
Sí, pero aparte una melodía como medio oscura.
Sí, sí, sí. Bueno, no termina de ser.
No, claro, porque vos escuchás la base y no es tan compleja, no son acordes tan complicados. El tipo no hace unos moños raros.
¿Alguien tiene algo de Ackerman?
¿Quién?
Pino Marrone.
Ah, es verdad. Es verdad.
Le encuentro cosas.
Ese sonido crudo.
Crudo y con algunas notitas que decís, sí, ¿de dónde sacó esta nota? Sí. ¿De qué escala la trajo?
Sí. Y de mucho modo.
Sí. Tipos que saben música.
Claro. Sí, sí, sí.
Saben usar las notas.
Bueno, Pino Marrone hacía muchas escalas jaquetianas.
También, bueno, el sonido de Pino Marrone para mí era una mezcla entre Hackett y Ackerman.
Sí.
No Latimer.
No, Latimer no. Latimer es más melódico.
Meloso, más,
sí,
meloso.
Más meloso. Están pidiendo mucho Camel, mucho Camel.
Sí. Yo puedo traer Camel, pero voy a traer un Camel más pop.
Claro, yo también puedo traer Camel.
Pop.
Bueno, voy a adelantar un poquitito.
Dale, dale.
Igual está lindo, está
mal. Sí.
Este es el medio casi improvisación yacera.
Sí.
Se renota que el chabón es yacero, man.
Sí.
Claro. Tiene una base yacera, pero le mete rock, le mete clásico.
Bueno, voy a adelantar. Sí, claro.
Pues la base sigue siendo la misma de antes, pero él está haciendo otra cosa en la guitarra.
Vamos a pasar a la parte 5, que es de Van Leer, que es todo muy. Vuelven al renacimiento.
Todavía no, ¿eh? Van Leer, le querés planchar el tema a Ackerman.
Ahí viene. No sé en qué idioma canta.
No.
Eso es holandés.
¿Holandés es?
Ah, qué boludo. Si no se entiende, es holandés.
O finlandés.
Para. Sí, tiene que ser holandés porque es muy suena muy alemán, pero tiene esas jotas.
Mutas jotas.
Eso, sí, eso es re holandés.
Bien, bien.
Y se acerca un gran momento piel de gallina, ¿eh? Bueno, si escuchan las voces, no son muy agradables y no están tan bien afinadas.
Pero
la voz grave esa, ¿de quién es?
Y figura solamente, para mí que es solamente Van Leer.
Son varias veces la de... Sí. Hay una agudita.
Sí. Bueno, viene parte de piel de gallina para mí. Re crimsoniano esto.
Sí, mal.
Muy crimsoniano.
Esta parte se llama Well Done y realmente está Well Done. Todo el prog está acá, en esta parte. Esto es muy Mike Oldfield, ¿eh?
Es muy poco también.
Sí. Melotrona full, todos los shapes. ¿Escuchan el mini Moog cómo suena? Y ya estamos llegando al final del disco y pasa, ¿eh? Vamos 18 minutos.
A mí este tema se me pasa rápido.
Sí.
Varían bastante.
Sí.
Son 18 minutos instrumentales.
Sí.
Salvo por esta boludez.
Buenísimo esto.
Aguante el portamento.
Aguante.
Giancarlo italiano.
Van Prost, Portamentos. Y vuelve el riff original.
El lick.
Y esta es la última parte que se llama One for the Road de Ackerman. Jamón Forchi. Sí, y así señor. Terminó el disco, el concierto de Hamburguesa. ¿Y no, hacemos una pausa?
Dale.
Pausa profiláctica ahora. Fin de la pausa profiláctica. Y mientras escuchamos de fondo del Itae Musicae, voy a contarles un poquito la tapa del...
No creo que haya mucho...
Sí, no tengo mucho. No sé cómo describirla tampoco.
Es un mármol.
Sí, un mármol con unas letras de neón. Bueno, está hecho por Wade Wood Associated, que son unos asociados de la Wade Wood.
Si cobraron, son unos ladrones.
Sí, la verdad que sí. Medio chota la tapa por lo que trae el disco. Pero bueno, no importa.
Las tapas de Focus eran muy chotas.
¿No? Sí, eso estaba por decir. No,
a mí me gusta Focus 3.
El número 3 con la cara de Tix Van Leer.
La
cara de Tix Van Leer es una banda. Vos no podés poner la cara del chabón.
Pero está buena.
No es Wham, que pones a George Michael y ya está.
Ya está.
Ya que estamos hablando de George Michael.
Bueno, ¿qué pasó después?
Claro.
¿Qué pasó?
De todo, me imagino.
Bueno, pasó de todo. El disco tuvo muy buenas críticas. Bien, me parece. Pero en ventas estuvo un poco flojo.
Flojo.
Sí, salvo en Australia, que quedó número 14. Mirá vos, Australia.
¿Australia? ¿Dónde salió? No la vi venir.
Sí, yo tampoco. Bueno, a fines de la primavera del 74, hacen su gira por Reino Unido para promocionar este disco. Y en 1975 vuelve, vuelven al estudio y graban el quinto trabajo de Focus. Pero ya había algunas tensiones y peleas entre Van Leer y Ackerman. Para que ponga más bajo.
Y allá. Que sin esos dos, sin que estuvieran bien esos dos, no funcionaba nunca.
Que ya, viste, es decir, claro, tal cual. Y ya venían bastante tensos de la gira de Inglaterra. Bueno, esto hizo, estas peleas hizo que Allen, el baterista, grabe solamente un tema del nuevo disco y decide irse, como ya es tradición en Focus. Sí. Y es reemplazado por David Kemper, que era un baterista sesionista. Bueno, el disco se llamó, o se llama, Mother Focus, editado en 1975, y la verdad que fue recibido con indiferencia por la prensa mundial, y es algo entendible porque ya el sonido que escuchamos recién y los discos previos, nada que ver, no era Focus, ya ese sonido se había perdido. Bueno, más que nada, ¿por qué? Porque como vieron que venían bien y ellos querían ingresar a Estados Unidos, es como que le trataron de meter un poco de funk y para ganarse ese público estadounidense, y esto a Ackerman, y a Ackerman esto no le gustaba nada. Bueno, en marzo del 76 salen nuevamente de gira por Inglaterra, con entradas agotadas por anticipado, pero ya las peleas entre Van Leer y Ackerman eran más intensas, y finalmente el guitarrista Ackerman decide irse de la banda. Principalmente las razones eran obviamente las peleas, la falta de interés por la nueva orientación que estaba teniendo Focus, como les había dicho que era más funky, a él no le gustaba. Y entonces Ackerman se va y empieza su etapa solista. Y Focus sigue, es decir, siguió trabajando, pero medio a la deriva, con entrada y salida de músicos que no voy a andar contando, y ya los discos que estaban produciendo ya no tenían la misma magia. También hay que pensar que, como les decía antes, en el año 74 empieza a caer el auge por el rock progresivo, y Focus da su último concierto en 1978 y Van Leer también comienza su carrera solista. Como dijo el Colo hace un ratito, él tiene dos discos de Van Leer.
Claro, empezó a sacar discos solistas cuando todavía estaba la banda bien activa. Pero el primer disco solista de él, Introspection, es del 72.
Sí.
Y ya en el 75 saca un par de discos y venía intercalando con Focus, digamos.
Muy, muy loco eso, porque estaban en la cresta de la ola y el tipo metía
el tiempo para grabar
discos solistas. Qué loco, ¿no? Sí. Pero bueno, paso muy para adelante. En el año 85, Van Leer y Ackerman se juntan y graban un disco con músicos invitados y lo llaman el disco Focus. Se mata.
Pero no, claro, pero no es un disco de Focus.
Claro, exactamente.
Es un disco de un dúo.
De un dúo
que se llama Focus.
Que se llama Focus. Pero tiene algo del antiguo Focus.
Sí, ese disco lo escuché en su momento. Sí, y
pero tiene batería electrónica, sequencers. Hay
1985.
Claro, teclados polifónicos, viste, bien ochentoso. Y bueno, la verdad que muy pocas bandas del rock progresivo sobrevivieron a los 80 y Focus no iba a ser.
Sin algún
daño.
Sí.
Bueno, las respuestas del público y las ventas fueron medio chotas, así que volvieron a separarse. En el año 1990, el Focus del tercer disco, Focus 3, se reunió para un especial de televisión en Holanda y parece que hicieron un set de 40 minutos incluyendo nuevo material. Parece que hubo un par de intentos de reunión, pero las cosas con Ackerman ya no iban más. Entre Van Leer y Ackerman estaba todo ya crucificado.
Qué pena.
Y en el año 2002, Van Leer se une con su viejo amigo Pierre van der Linden, ¿se acuerdan? El baterista. El que había formado Trace, ¿se acuerdan?
Sí.
Y lanzan un par de discos y giran por el mundo. Y estos discos, ellos decían que no hacían rock progresivo, pero la tapa es de Roger Dean. Y tiene el nuevo logo de Focus, que está muy bueno. Focus. Y los escuchás y
todos con número, ¿no?
Sí, Focus 11, Focus 10, está.
9, 8, sí. 7, sí.
No está mal, pero no tiene la magia. Pero se escuchan, ¿eh? Son escuchables.
Sí, 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 escuché alguno de esos y es agradable.
Es agradable. Bueno, y acá pasó algo muy importante, porque la marca Nike usa la canción Hocus Pocus para el spot publicitario Right the Future, por la Copa de Fútbol de Sudáfrica 2010. Recomiendo que la vean, porque está muy buena.
Porque esto es África.
Sí, no, justo esa.
Creo que no es esa.
Bueno, y gracias a esto hubo un nuevo interés en Focus. Es decir, Focus nuevamente volvió al foco mundial.
Bueno. Estar en el candelero.
Sí. Bueno, ¿vinieron a la Argentina Focus? Habíamos dicho que sí.
Sí.
En marzo del 2003.
Creo que un par de veces, ¿no?
Sí. Pará, hay una cosa respecto a eso que es que, a ver. Además de lo de la FIFA, un rapero usó un sample de Hocus Pocus. En un tema que está en la banda de sonido de un videojuego de béisbol. O sea, obviamente algo que ya no funciona en Estados Unidos, que acá jamás vimos. Pero nada, es como que...
O sea, que generaciones nuevas que siguen escuchando Hocus Pocus.
Es que Hocus Pocus es uno de esos temas inmortales. Es como lo vas a escuchar...
Hasta en la sopa.
Sí.
Bueno, vinieron a la Argentina en marzo del 2003... Yo me acuerdo de la vez que vinieron.
Mucho, era una época que la lata estaba fuerte, fueron muchísimos.
Sí, sí. Y yo no iba de boludo porque estaba ultra pro y dije, eso no, es muy aburrido. Me arrepiento mucho. Pero vino en marzo del 2003, por primera vez, 2012 y 2017. Y no fui a ningún recital.
Yo tampoco.
Bueno, la banda sigue activa y uno se mete en la página oficial y tienen fechas en Londres y en Holanda para fines del 2020 y 2021, si el COVID lo permite. Y, queridos amigos, esa es toda la historia de Focus que tengo para traerles.
Bien.
Mi tema preferido, yo podría decir que es Birth. Es el tema que más me gusta. Si les gustó este disco, ¿a dónde lo llevo?
Eso.
Focus 3 de cabeza, el disco doble.
Un pasito para atrás.
Un pasito para atrás. Y bueno, obviamente, si les gustó, vayan a escuchar Focus 2 o Moving Waves, donde está Hocus Pocus. No es el que más me guste, pero esa trilogía de discos es considerada como la
era dorada.
Los mejores discos de Focus. Sí. Es una banda muy, digamos, quizás poco valorada. Está como un segundo nivel de las grandes bandas de rock progresivo. Pero realmente me parece que este disco merecería estar un poquito más arriba. Así que, si les parece bien, me gustaría escuchar sus comentarios.
Bueno.
Si quieres, voy yo rápido, pues es obvio. En los años en que empecé a escuchar progresivo, que fue cuando nos conocimos con Ángel,
sí.
Focus es una de las bandas que más me gustó, de las que descubrí en esa época. Y sobre todo, Moving Waves, Focus 3 y este Hamburger Concerto, los gasté. Y son discos que quedaron conmigo de por vida. Y me encantó que hayas traído Focus al fin. Y este, que es un discazo. Y es verdad, por ahí es el más parejo de los tres.
Sí.
Fluye mucho más. Me encanta. Soy muy fanático de Ackerman como toca, pese a que no lo sigo, pero cada vez que escucho un tema donde toca Ackerman...
Lo reconoces.
Me puede, sí. Dices mal libre, me cae re simpático. Como el tío jodón que es músico. Así que disfruté muchísimo esta escuchada, realmente. Así que muchas gracias por haberlo traído.
Por favor.
Y si tengo que elegir un tema, sí, voy con Birth.
Perfecto. Excelente. Gracias, El Colorado.
A usted.
Bueno. Mi querido amigo Tut, a ver, me interesa mucho.
Bueno, yo como comenté antes, yo era muy virgen de la historia de Focus. A ver, conocía, obviamente, Hocus Pocus hace ya varios años. Alguien... Creo que mi amigo Chotas un día me dijo, ¿no conocés Focus? No. Man, tenés que escuchar. Y me pone Hocus Pocus, el video este que está en la tele. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Estos pibes dónde salieron?
What the fuck?
Y obviamente es una cosa que una vez que lo ves, no te lo puedes olvidar jamás.
Claro.
Aparte, yo soy muy olvidado. Yo me olvido de todo. Mi memoria es como funciona muy raro. Pero nunca me puedo olvidar de Hocus Pocus y de la cara de ese chabón haciendo los yodeléis. Nada, tremendo. Y aparte mezclado con el tema, ¿no? Que no solo es el yodeléi y la cosa bizarra, sino que también es la canción, que es fantástica.
De guitarra.
Sí. Porque no sabes si estás escuchando hard rock, jazz o rock progresivo o un loco de mierda, o todo junto a la vez.
Probablemente sea todo.
Todo junto a la vez. Pero bueno. Pero yo nunca, o sea, y había buscado, tratado de escuchar, pero nunca me había sentado a escuchar un disco entero de Focus, prestando la atención a todo, ¿no? Porque bueno, porque no sé, porque no había pasado. Así que esto fue una oportunidad para mí, y te agradezco porque la verdad que es muy interesante, y me dan ganas de escuchar las otras cosas ahora. Así que les voy a hacer caso y voy a ir hacia atrás. ¿Y qué me pasa con el disco? El disco me gustó, me pareció muy agradable. No sé si es algo que me fascina. Porque este disco para mí tiene un grave problema. Que es que cuando llego a la mitad del tema 4 de Birth, o cerca del final, o cuando empieza Hamburger Concierto, digo, poné de vuelta el 2.
Claro.
Poné de vuelta el 2. Es como que nunca quiero terminar de escucharlo, porque quiero volver a escuchar el 2. Y me pasó eso. El disco me costó mucho llegar hasta el final, porque siempre decía, poné de vuelta el 2. Es como que escuché muchas veces la primera parte. O sea, el lado de Ami lo escuché mil veces. Y el lado 2 era como, qué paja. Me da un poco de paja.
20 minutos.
Igual nada, o sea, cuando lo escuchás es muy hermoso. Pero
es verdad que te predispone mal. Ver, claro, lees el 20 y decís, oh, la concha.
Sí, qué sé yo, pero digo, quizás si estuviese partido en distintas, o sea, en distintos tracks,
sí.
Para mí es más fácil escucharlo porque busco o puedo identificar qué parte me gusta más y cuál no.
Es como, como un libro que en vez de ponerte un solo capítulo de 40 páginas, te pone 6 capítulos de...
Entonces como que a mí, yo me doy cuenta que a mí me ayuda más a entender en qué parte va cada cosa. Aunque no esté traqueado, pero por lo menos que haya una guía... Entonces no te digo Spotify, pero por ahí no encuentro online tampoco en qué parte empieza cada parte.
Hoy tuvimos la guía de Ángel, porque yo la verdad tampoco a veces me... Claro. En este tema no sé dónde empieza y termina uno, pero vos
igual más. O sea, en este caso está claro, pero tenés que prestarle mucha atención. Sí.
Claro, hay que ponerle atención, exactamente.
Claro, entonces cuando me senté a escuchar, bueno, voy a escucharlo todo y a ver dónde cambia, es como digo, ah, creo que es acá, pero no estoy seguro.
No apto para centenias.
No, toda esta música no es apta para centenias, salvo...
No sé, bueno, ojo.
No, igual, por eso, no, igual digo, hay cosas que sí, y de algo que le rescato al disco, es que tiene temas, salvo el último, que no son tan largos, entonces... No.
Sí, y, nada, y pasan.
Pasan y están bien.
Sí.
7 minutos el más largo. Y son 7 minutos así.
Sí, son 7 minutos que funcionan bien. Ahora, obviamente. Bueno, así que nada, el disco me gustó. Como mi primera reacción es como. Cuando la primera escucha fue como, bueno, está bien. No es un tiro en los huevos. Al contrario, está bien. Está bueno. Tengo ganas de volver a escucharlo, fue. Lo escuché varias veces. No la pasé mal. Pero me pasa eso que te digo, que mi problema es que quiero escuchar todo el tiempo el segundo tema. Y cuando termina, quiero ponerlo de vuelta. Claro. Eso me pasa. Se me dice adicto a Harem's Karem. Así que es mi tema favorito, obviamente.
Mirá qué bien. Buenísimo, Tut. Bueno, me alegro mucho, sinceramente. Me imaginé que... yo sabía que al Colo le gustaba. La verdad que me sorprendió, Tut. Igual, viste que lo que tiene... Focus es que es una banda que tiene rock. Si bien está tiene una formación clásica, te das cuenta que a los flacos les gustaba el rock and roll.
La actitud y viste, es como eso, provocar desde un lugar muy, muy estético, sí. Si querés. Sí.
Y y recomiendo mucho a los oyentes, si les gustó este disco, que se metan en YouTube y busquen algún recital, porque ahí se ve al verdadero Focus, que en vivo eran muy buenos y tenían mucha energía y lo transmitían.
Sí. Y escuchen de hecho, el Live at Rainbow también.
Live at Rainbow es muy bueno, también muy bueno.
Hasta el disco anterior.
Bueno, a nuestros fans que nos apoyan, les vamos a mandar en el fan mail links a videos.
Exactamente.
Jugosos videos.
Jugosos videos, jugosos premios. 2 kilos de naranja, una docena de limones. Bueno, cortito el programa de hoy. Bueno, 1:20, ojo.
No fue tan cortito. Yo te gano.
No sé. Vamos a darle una oportunidad a Nick Drake. Bueno, mis queridos amigos, entonces nos estamos despidiendo. ¿Algo más? ¿Tut, querés contarnos algo o no?
No tengo mucho más. Simplemente, bueno, que sí, obviamente. Sí, nos pueden buscar en las redes sociales, obviamente. Nos buscan como Metal Proc Pop en Spotify, en Audioboom, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y no sé en dónde más.
¿Cómo querés que cierre tú el programa? ¿Con Birth o con Hard Scarum? Me parece que te tengo que poner Hard Scarum, ¿no?
Quiero.
Obvio. Bueno, entonces, mis queridos amigos, me despido. Mi nombre es Ángel Apiani y soy el fanático de rock progresivo.
Adiós, adiós y gracias. Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, fanático del pop, el pop rock y Focus.
Hasta muy prontito, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos con más Metal Prog Podcast. ¡Hasta pronto!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.